Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas hacíamos el programa en directo desde el muelle de Arguineguín, en Mogán, al sur de las Palmas de Gran Canaria. Allí, cuando el reloj estaba a punto de dar las 7 de la tarde, pudimos ver cómo un cayuco de unos 25 metros literalmente se metía hasta la playa. Poco después, los migrantes, la mayoría marroquíes, eran llevados al puerto, donde se quedaron varios días hasta ser reubicados. Fuimos a contar lo que sucedía en la frontera sur de Europa, donde miles de migrantes permanecían hacinados por entonces, muchos de ellos con historias increíbles, como este relato de Khalid.
Nosotros vivimos en Paterra de 28 personas. Y me entra el agua en la Paterra, toda gente está llorando, y ropa está mojada, y toda gente tiene miedo, tú sabes. Y el mar está alto, mucho alto, y todo está, el viaje está como fatal.
Así nos contaba su travesía hace 2 años, en la que decidió embarcarse junto a otros compañeros para llegar a España. Imagínate el miedo de lanzarse al agua para cruzar 400 kilómetros. El viento, la noche, las olas, el frío, la fuerte marea del Atlántico se ha tragado a cientos de pateras, miles de personas que ni siquiera se contabilizan en las estadísticas. Khalid estuvo 3 días en medio del mar para llegar a Lanzarote. Con algo de comida, nos cuenta que tan solo tenía ganas de vomitar. Cuando cumplió 18 años, le llevaron al CIE en Las Palmas. Allí ha estado durante todo este tiempo haciendo trámites, papeles para conseguir poder trabajar en lo suyo, la hostelería.
Sí, no se puede trabajar, no tiene permiso de trabajo y hacer práctica en Lanzarote. Y un restaurante quiere hacer quiere asegurar contra de un año, ni se puede trabajar.
La historia de Khalid, al igual que la de otros muchos migrantes, es un proyecto de vida, de esperanza, que intentan llevar a cabo cuando pisan España, pero la llegada masiva en los últimos meses ha provocado que la situación sea completamente distinta. Te doy un dato. En los últimos 13 meses, cerca de 23.000 inmigrantes han llegado a las islas, la mayoría a Gran Canaria. Allí, desde el puerto de Arguineguín, te contaba en directo hace un par de meses, como en un espacio reducido, miles de personas permanecieron hacinadas. Poco a poco se han ido reubicando en campamentos, en hoteles de los alrededores, donde siguen esperando algo. El panorama se ha convertido en muchos casos insostenible. Mira, ese es el momento en el que una veintena de chavales se bañan en una piscina de un hotel sin mascarillas, sin distancias de seguridad entre ellos. Eran los mismos que apedrearon días antes a varios agentes de la Guardia Civil. En absoluto queremos criminalizar a nadie, pero los datos indican que las intervenciones policiales aumentan día a día. También el rechazo social a parte de estos menas. Y todo ello en medio de una pandemia que lo complica todo, y en una provincia, en una isla que depende absolutamente del turismo. Por eso, hoy nos preguntamos, ¿qué ambiente se respira en esa frontera sur de Europa? Como te digo, de los 23.000 inmigrantes que han llegado a las islas en los últimos 13 meses, 2.000 fueron trasladados por el Estado a otros puntos de España, alrededor de 8.000 siguen realojados en hoteles de las islas, reconvertidos en refugios. 1 millar están ubicados en campamentos de Gran Canaria. Precisamente cerca de uno de ellos se escuchaba esto hace unos días. Es el sonido de la cacerolada de muchos vecinos protestando contra la inmigración ilegal en Mogán. Están cansados de que algunos de ellos protagonicen numerosos incidentes en sus calles. Uno de estos episodios lo ha vivido Ginés, que tiene un bar en la localidad de Puerto Rico.
Y aquí los vecinos estamos un poco inseguros porque la situación de ellos, pasan por aquí, están libres por la calle como quieren, hacen lo que dan la gana, sobre todo los menores de edad. Aquí entraron, rompieron los tordos, entraron por la parte de la barra, se llevaron la botella, algo de comida, papas, chocolatinas, la Guardia Civil vino, miró las cámaras y detuvieron a dos.
Misma situación vive Fermín. Es gallego, lleva más de 30 años en Canarias. Su bar también fue objetivo de algunos incontrolados.
Hace dos semanas a mí me entraron emigrantes, grabado con cámaras, grabado con central de alarma, bien preparado y bien, y con la Guardia Civil y todo. En una noche me entraron tres veces. Y después, a la semana siguiente, me volvieron a entrar otro miércoles. Reventaron la situación.
Cada vez es más frecuente la actuación de las policías, y es que desde hace varias semanas el incremento de intervenciones aumenta de manera importante. Así lo confirma José Luis Guedes, portavoz del SUP en Las Palmas.
En las últimas semanas hemos notado un incremento de la actividad policial en relación a las intervenciones con inmigrantes, debido fundamentalmente a que hay muchos inmigrantes que ya no están en los recursos alojativos establecidos para ellos, tanto en los campamentos que se han organizado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como en los hoteles, que han ido abandonando progresivamente y ahora mismo se encuentran en infravivienda o desperdigados por el territorio. Y la verdad es que nos están protagonizando algunos incidentes bastante desagradables.
Desde Interior se envían unidades de intervención policial, se mantienen esos envíos para reforzar la plantilla local. Además, está previsto que en los próximos días se envíen más efectivos.
Hace pocos días nos ha llegado un borrador de lo que será el próximo concurso general de mérito y se prevé en torno a 90 policías de la escala básica de incremento en las plantillas de Gran Canaria repartidos entre Las Palmas de Gran Canaria, la jefatura, las comisarías de Telde y la de Maspaloma. 90 policías es un incremento considerable con respecto a las plazas que nos han ido remitiendo años anteriores, pero consideramos que para el volumen de trabajo que tenemos fruto de la inmigración sigue siendo insuficiente y necesitamos más personal destinado en Canarias.
Cuando estuvimos por allí la última vez, hablamos con nuestro siguiente invitado, pero hemos querido volver a hacerlo como experto en esta cuestión. Arcadio Díaz Tejera es el juez del CIE en Las Palmas de Gran Canaria. Juez, Arcadio, buenas noches otra vez.
Buenas noches.
¿Qué ha cambiado en la situación respecto a la última vez que hablamos? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Ya se veía venir, Arcadio?
Algunas cosas han mejorado y otras han empeorado. Y algunas de ellas se veían venir y ya se advirtieron con antelación. Ha mejorado, por ejemplo, que ya no tenemos el hacinamiento en el muelle de Arguineguín, que era un muelle para pescadores, para peces y para los barcos pesqueros. Pero un muelle donde no había techo y la gente estaba ahí hacinada y llegaron a ver hasta 2.600 personas. Algunos de ellos durmiendo a la intemperie, tres bocadillos al día, sin ducharse, sin cambiarse de ropa. Y no estuvieron tres días, muchos estuvieron más de tres días, incluso llegaron a estar un mes. Recuerdo haber visto los papeles de siete senegaleses que me explicaban cómo llegaban allí 25 días. Esa situación ha mejorado porque ahora está el CATE de Barranco Seco, el centro de acogida temporal. Allí no peligra la integridad física, es decir, no hay temor a que se caigan al agua y se ahoguen porque no saben nadar, no hay piscina en sus países para aprender a nadar, ni monitores para enseñarles, y por lo tanto ha mejorado lo que es la integridad física, no están hacinados, pero el centro de acogida temporal es una especie de, entre comillas, calabozo, es decir, el CAT está para 72 horas, se hace el triaje sanitario, se hace las PCR y luego la afiliación policial, pero no deben estar más de 72 horas en la práctica real. Es un lugar que no está acondicionado para estar 10 o 15 días, como algunos están, porque se obliga a la policía a hacer tareas que no son de ellos. Por ejemplo, hay personas que están ahí 10 o 15 días porque están en cuarentena, porque han estado en contacto estrecho con un positivo, y no deben estar allí, debe estar en una estructura social o sanitaria, pero no es labor policial, claro. Es la función sanitaria ni social, es una labor de custodia, de seguridad. Pero, insisto, son tres comidas frías al día, las condiciones no son las debidas, son unas tiendas militares y no son las debidas. Parece que en verano cambiarán. Pero insisto, comparado al CAT de Barranco Seco con Arguineguín, ha mejorado. Uh-huh. ¿En qué ha empeorado? La situación ha empeorado porque hay chicos en los distintos dispositivos de acogida social, tanto San Bartolomé de Tirajana como en Mogán, que por malos comportamientos, por violencia, por agresividad o por borrachos en alguna ocasión, pues han sido expulsados. Claro, cuando son expulsados de estos centros, están tirados en la calle, bien en un barranco, bien en un parque, y están días y días, semanas, sin ninguna actividad, y gente que no tiene que comer, ni que dormir, ni cómo vestirse, ni cómo ducharse. Entonces, eso genera conflicto. En general, los migrantes son una gente tranquila, gente noble, gente educada, en general, sobre todo los subsaharianos, pero siendo en general los marroquíes también gente tranquila, hay entre ellos algunos que son personas conflictivas o agresivas, algunos con antecedentes penales. Y ha generado este tipo de incidentes que se ha descrito en San Bartolomé de Tirana y Mugán, incidentes de orden público. Ya hemos dicho muchas veces que quien tiene un comportamiento delictivo pues tiene que tener un reproche penal e incluso ser sustituido la pena de prisión, incluso en pleno procedimiento de instrucción, por la devolución a su país, porque no queremos personas conflictivas. ¿Y todo esto era previsible? Sí, todo esto era evitable también. ¿Por qué razón? Porque la primera patera llegó hace 27 años y sabíamos que hay momentos de un repunte intenso, momentos en que hay menos, momentos en que está el Ramadán, que el mar está mejor, que está peor, momentos en que vienen más, momentos en que vienen menos, pero esa red estable de acogida ahora, después de un año de estar peleando por ella, parece que ahora empieza a estar, pero tampoco es la solución, porque retener en el archipiélago, como si fuera un archipiélago jaula, a miles de personas que no quieren estar aquí y quieren seguir con su proyecto migratorio, ahí es cuando se exige la solidaridad del conjunto de los españoles y el conjunto de los europeos, porque el que sigan estando aquí sin proyectos alternativos en términos educativos, en términos de culturales, en términos de aprendizaje de idiomas, es generar un nivel de conflictividad social con un territorio fragmentado y con una intensa densidad de población que a mí me parece que no es lo más correcto.
Lo comentábamos aquella noche, juez, desde Madrid, desde las autoridades del gobierno, del Estado, ¿qué se hace o qué no se hace y se debería hacer?
Pues mire, yo sinceramente tengo prohibido criticar o felicitar a autoridad alguna, y no me atrevo ni a felicitar ni a criticar a autoridad alguna. Pero yo diría que el conjunto de los españoles peninsulares tienen una magnífica oportunidad para cohesionar la nación española siendo solidario con los canarios. Por ejemplo, diciendo las comunidades autónomas cómo podrían colaborar con el gobierno canario para atender a los menores, por ejemplo, porque los menores son una gente que sobre todo lo que necesita es formación. Quisiéramos que las comunidades autónomas asumieran una cuota de responsabilidad respecto a los menores. Y luego, con respecto a los adultos, cuando son peticionarios de asilo porque vienen de países en guerra como Malí, Níger, Burkina Faso, Sierra Leona, Costa de Marfil, como hay conflictos armados, estos tienen libertad de circulación dentro del territorio español. Y en el caso de las personas que no vienen, que no son peticionarios de asilo, sino que son personas que tienen pasaporte y tienen billete, ellos pueden circular en el conjunto de España porque tienen familiares en otros lugares. Entonces, yo lo que pediría es que se organice la solidaridad entre los españoles, de igual forma que el gobierno de España le pide a los europeos lo que se llama la solidaridad compartida y la responsabilidad vinculante, o la solidaridad vinculante y la responsabilidad compartida. Es decir, tratemos entre todos de compartir la responsabilidad de gestionar estos movimientos humanos, tutelando los derechos de todos y de todas, sin excepción, sobre todo los más vulnerables, pero haciendo posible que no sea una fuente de conflicto. Es decir, primero lo humanitario y segundo la seguridad, pero desde luego tenemos que tener en cuenta lo humanitario para tratarlos adecuadamente y también tener en cuenta que no puede ser una fuente de conflictividad con los lugares donde arriban, porque la responsabilidad de este fenómeno migratorio no es solo de los canarios, es del conjunto de la europea, aunque Canarias sea la frontera sur-sur de la Unión Europea.
Nos quedamos con esa clave y ahí sí que deberíamos empujar todos un poquito. No se puede dejar a Canarias sola con este marrón.
Arcadio, sola sugerencia. Sí. Hay una expresión que estoy usando con intensidad en las últimas semanas y meses, que si hubiese corredores humanitarios desde los países de origen a los países de destino, con visados humanitarios desde los países de origen a los países de destino, pactado entre los gobiernos y los estados, se le quebraba el espinazo a los traficantes de seres humanos y esta gente no moría en el intento. Es necesario establecer esos corredores humanitarios. Permítame este último abuso de la palabra para hacer esta propuesta en positivo, para no solo plantearnos estos asuntos en clave de seguridad, sino en clave de velar por los derechos humanos de estas personas que están huyendo de la desesperación y están haciendo lo que hicieron nuestros ascendientes hace muchos años, que tratar de buscarse la vida.
Sin duda. Arcadio Díaz Tejera, juez del CIE de Las Palmas de Gran Canaria. Otra vez, gracias, juez, cuídate.
Gracias y por darme la palabra y gracias también por interesarse por estos asuntos. Se lo agradezco muchísimo.
Lo seguiremos haciendo. Adiós, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Cada año 10 millones de turistas extranjeros visitan o visitaron las Islas Canarias. Es un sector clave que genera un 40% de todo el empleo y su aportación al PIB es del 35%, imagínate. Primero la pandemia y luego la situación actual con los realojos en hoteles está provocando el cierre de muchos negocios. Willy es el dueño de una floristería y nos cuenta que sus clientes tienen mucho miedo de lo que ocurre en la calle.
Yo tengo clientes que antes iban al supermercado y ahora no van porque están todos en la puerta pidiendo dinero, pidiendo comida y ellas se sienten con miedo. Sí hay miedo, hay mucho miedo y por eso hay que intentar de una manera o de otra que ya no estén más en las calles, que no estén más en los hoteles y para eso se está luchando.
Hay que recordar que este lugar depende mucho del turismo, que esta situación unida con la pandemia está provocando el cierre de muchos negocios. Willy insiste en que es necesario solucionar el problema cuanto antes.
Que el COVID nos ha matado, pero no nos ha hundido. Pero esto nos puede terminar de hundir y esto sí que sería preocupante. Que todo el mundo está con el COVID y todas las zonas turísticas realmente están jodidas. Sí, es cierto. Pero no le podemos añadir este problema tan grande que se está viendo.
Algunos dueños de hoteles en la zona de Puerto Rico no pueden más. Se ofrecieron voluntariamente para acoger a estos inmigrantes debido al drama que se estaba viviendo. Pero los meses pasan, no hay solución. José María Mañaricuría es el representante de los hoteleros de la zona.
Ayudamos dando cobijo en alojamientos turísticos de una manera transitoria, pidiendo que esto fuera durante un tiempo, pidiendo a su vez que gran parte de ellos fuesen derivados a la península o se les dejase caminar hacia Europa. Ha pasado los meses y estamos en enero y todavía hay parte de estas personas que siguen estando en complejos hoteleros, pero entendemos que Gran Canaria y Canarias no debe ser el destino final de los migrantes.
En los últimos días han celebrado hasta 3 manifestaciones contra la presencia de estos migrantes en 3 barrios de Gran Canaria, en algunos casos infringiendo el horario del toque de queda. La Fiscalía, además, lo supimos ayer, investiga a quienes se han organizado en redes sociales para, no sé si agredir o para reaccionar contra los migrantes. Antonio Morales es presidente del Cabildo de Gran Canaria. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Cuando estuvimos por allí la última vez, le dije, recuerdo a Onalia, la alcaldesa de Mogán, que no nos vamos a olvidar de las Islas Canarias porque las queremos tanto. Y aquí estamos, ¿eh? Vamos a seguir interesándonos.
Encantado, muchísimas gracias.
Antonio, me decía Willy, ese floristero, que hay miedo en las calles. ¿Es así?
No, vamos a ver. Probablemente haya miedo en algunas zonas muy limitadas donde se puede haber en algún momento producido algún atentado. Pero no, las manifestaciones que usted citaba, bueno, han sido absolutamente minoritarias y no hay un miedo generalizado en la isla, afortunadamente. Ahora bien, yo creo que estamos viviendo una situación, a nadie se le esconde, de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis económica. Usted aportaba los datos ahora de lo que significa para nosotros el turismo.
Todo.
Y todo, efectivamente. Y en esas crisis, en esa situación, luego es muy fácil azuzar el miedo, ¿no? La gente está asustada ya de por sí. La gente está insegura ante su futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a vacunar? ¿Va a dar resultados? ¿Vamos a salir de esta crisis? ¿Nos recuperaremos? ¿Tendremos temporada de verano, temporada de invierno próxima? Todo eso genera, sin duda, mucha incertidumbre. Y ante esta situación es muy fácil avivar el miedo, ¿no?, en las redes. Hay muchísimos bulos, muchísimas noticias falsas todo el tiempo. Y claro, en algunos, efectivamente, puede prender ese miedo, y en otros, directamente, sentimientos de odio y de rechazo al migrante. Pero siempre que para atajar esto, y es lo que he insistido, por eso le escribí una carta al presidente del gobierno en el mes de noviembre, lo he vuelto a hacer, me he dirigido a la presidenta de la Comisión Europea, al presidente del gobierno de España, para que eso no suceda hay que poner en marcha mecanismos de transparencia, mucha información, qué está pasando, cuántos migrantes hay en la isla, cuántos no, cuántas agresiones se han producido, si se han producido, cómo se han atajado, qué servicios tiene la Guardia Civil, la Policía Nacional para atajar todas estas informaciones falsas. Y más, y voy más allá, voy más allá. Exigimos, hoy CEAR dice, si esto sigue así puede haber una confrontación social importante. Yo se lo transmitía también a la señora presidenta de la Comisión Europea y al señor presidente de España. Hay que hacer derivaciones. En el año 2006 se hicieron, no hubo problema alguno. Hay que poner más medios. En estos momentos, y ustedes conocen la experiencia de Arguineguín, 2.600, sí, 2.400 personas hacinadas en apenas 400 metros cuadrados. Ahora está sucediendo en Barranco Seco, ahora se están distribuyendo a las personas que siguen estando en la isla 11.000 personas en campamentos, en casi todos en suelos militares. Muchos de ellos no reúnen las condiciones, pero una vez han transcurrido 72 horas, muchas de estas personas quedan en libertad en la calle y los vemos a lo mejor improvisando una chabola en un barranco o intentando buscar un espacio en la ciudad para alojarse. Eso no tienen dónde comer.
Eso, claro, es insostenible. Le iba a preguntar, don Antonio, claro, comentaba el juez Díaz Tejera que es el momento de demostrar que esto es un Estado y que España estamos aquí, no es solo ahí que se lo coman los canarios, ¿no?
Efectivamente.
¿Ha tenido respuesta de la Comisión y del Gobierno de España?
No he tenido respuesta. No he tenido respuesta a la carta de noviembre. Y no he tenido respuesta, desde luego, porque hace muy poco, de ayer, ¿no? Pero no he tenido respuesta. Mire, le digo otro ejemplo. Y también, ¿no? Yo creo que efectivamente, no hay, le he pedido desde el primer momento al presidente del Gobierno de España que cree un mando único. Hay diferencias entre los ministerios, no hay coordinación, incluso hay digamos que enfrentamientos a la hora de hacer, de tratar este problema, esta crisis entre los distintos ministerios. Un mando único que coordine y dé respuesta a la situación. Mire, un ejemplo, tenemos en estos momentos en las islas 2.700 menores. Están en algunos espacios hacinados, en otros están ocupando lugares improvisados. En el caso de Gran Canaria se está tardando en hacer las pruebas óseas meses. Es decir, llega una persona y dice soy menor, y aunque tú veas que no es menor y que tiene 30, 40 años, y están viviendo en centros con menores, con lo que puede, con los riesgos que esto puede, sí, claro, provocar. Entonces, claro, es que hacen falta medios, hacen falta recursos, hacen falta políticas activas, decididas, para que, y sobre todo derivaciones. Hay muchos, muchos migrantes con documentación que llegan al aeropuerto y se le están poniendo todas las trabas del mundo para que no puedan viajar. Claro, hay una consigna de Europa, lo hemos dicho por activa y por pasiva, estas personas no pueden llegar al continente, no nos pueden convertir en una isla cárcel, no nos pueden convertir en frontera sur, porque pueden generar ese conflicto social en una situación de crisis como la que estamos viviendo.
Y una última cuestión, don Antonio. Se acerca la primavera, mejorará el tiempo. ¿Tienen previsiones de cómo está el fenómeno migratorio? Los expertos les dicen lo que puede ocurrir.
Sí. Mire, pero de todas formas, sí. Pero ya nosotros sabíamos hace 2 años que esto iba a suceder. En el último año, desde luego, lo teníamos muy claro. Se había cerrado la ruta mediterránea. Y queda esta alternativa, además que es una de las rutas más peligrosas de esta parte del mundo, ¿no? Han muerto más de 1.000 personas en esta travesía, en buscar un mundo distinto para ellos y su familia, agravados por la pandemia. Por lo tanto, las previsiones son, si no se ponen en marcha políticas de diálogo, de diplomáticas, de acuerdos, de consenso, de co-desarrollo con estos países. Desde luego, el problema se va a agravar en los próximos meses, sin ningún tipo de duda, y a medida que mejore el tiempo, la situación, claro, va a empeorar, desde luego.
Ojalá la próxima vez que vayamos a Gran Canaria, que estamos deseando volver a ese paraíso, a esas islas, podamos hablar en otro tono y con otras perspectivas. Don Antonio Morales, presidente del Cabildo, gracias y suerte.
Ojalá, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues ponte en el lugar de los canarios. La situación es insostenible. Al drama humanitario se le suman los problemas de seguridad, en muchos casos menores de edad. Muchos vecinos ya no aguantan, mientras el mar sigue lanzando a miles de inmigrantes para conseguir alcanzar sencillamente un futuro.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.